me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Contrapunto, tu programa de literatura, transmitido a través de Flaxo Radio. En esta ocasión, como todos los miércoles a las 16 horas, llegamos a través de todas nuestras plataformas virtuales. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook, de Twitter y a través de YouTube. Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 8 de junio, año 2020. Tenemos una entrevista, hemos planteado una entrevista, entonces sin más preámbulos vamos a presentar a nuestro entrevistado, porque tenemos varias preguntas que hacer y entonces para que el tiempo no se nos haga corto, entonces vamos a empezar. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos con Alexis Cusme. Él es un poeta, escritor, ensayista, editor literario. Alexis Cusme, nacido en el año de 1980 en la ciudad de Manta, ha colaborado y trabaja escribiendo para varias revistas, tanto ecuatorianas como del extranjero, en temas relacionados al cine, a la música, al teatro, a la literatura. Y además de su labor como poeta, en donde tiene publicadas varias obras que ya, bueno, vamos a ir hablando un poquito de su trayectoria poética y literaria en esta entrevista, si es que no las vamos a mencionar ahora, pero además de eso, pues mencionar también que Alexis desde hace algún tiempo se desempeña como editor en jefe, como co-creador del sello independiente Tinta Ácida Ediciones, que bueno, que desde la ciudad de Manta, desde la provincia de Manabí, pues viene aportando también a las letras ecuatorianas con autores nuevos, con nuevas autoras, y nada, estamos encantados de tenerte en esta tarde en Flaxo Radio. ¿Cómo estás, Alexis?
Bien, bien, gracias, Fernando, y gracias por darme la oportunidad de conversar, ¿no?, a través de Flaxo Radio. Me parece que siempre es oportuno dialogar sobre literatura, ¿no?, y sobre lo que a uno le gusta, que es la edición de libros.
Muy bien, qué bueno, Alexis. Entonces, mira, vamos a empezar con una pregunta que no estaba programada dentro del guión, pero se me acaba de ocurrir escuchando la intro del programa, y es sobre la figura de Hugo Mayo, ¿no? Hugo Mayo, un poeta que ustedes, como su sello editorial, también ayudaron un poco a visualizarlo para los lectores actuales, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo fue este trabajo sobre la figura de Hugo Mayo, y disculpa que vaya así como tan de frente con las preguntas.
Sí, bueno, a ver, acá en Manta, con el grupo de amigos de autores, digamos que tenemos 10 años relacionados en actividades culturales, ¿no? Siempre cada uno por su lado, muy aisladamente, ¿no? Hasta que llegó un punto en el 2017 que coincidimos y dijimos, bueno, hagamos un trabajo colectivo, ¿no? O sea, juntemos nuestros esfuerzos y trabajemos sobre la figura de uno de los escritores que para nosotros ha sido representativo y que nos ha marcado, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de crear el Encuentro de Literatura Hugo Mayo, y posteriormente de crear el colectivo, el Grupo Cultural Papagayo K, homenaje también a Hugo Mayo. Entonces, claro, para nosotros, Hugo Mayo es uno de esos autores que ha sido invisibilizado, no tanto a nivel nacional, ¿no?, sino todo lo contrario, en su misma provincia. O sea, en la ciudad, digamos que solo es el grupo de lectores que la mínima parte de la población, ¿no?, que conoce sobre él, ¿no? Y eso que hay una escultura en medio del centro de la ciudad, hay una escuela que lleva su nombre, hay una calle que lleva su nombre, ¿no? Pero aún así, él como un escritor representativo, sobre todo de la vanguardia ecuatoriana, ha estado prácticamente invisibilizado dentro de su ciudad natal, ¿no? Entonces nosotros hemos considerado que, bueno, nos planteamos en ese momento rescatar esa figura, ¿no? Y dio sus frutos, porque más allá del encuentro con el que empezamos, que por cierto, este año serán 4 años consecutivos que lo realizaremos. Bueno, el primer año ayudó bastante porque recuperamos la escultura que estaba casi que abandonada dentro del centro de la ciudad, ¿no? Logramos que se restaurara, logramos reivindicar en cierta forma su nombre, pusimos al contacto del lector común, o sea, el lector que no tiene mayor noción de los escritores, que están olvidados y todo por el estilo. Acercamos cuadernillos con selección de su obra, o sea, de los poemas que a nosotros nos parecían los más idóneos para que llegaran. Y eso, o sea, hemos pensado en la figura de Hugo Mayo, pero como nuestro estandarte, ¿no? Pero más allá de eso, también nos planteamos a partir de la figura de Hugo Mayo el reivindicar a todos estos autores que han estado sepultados, ¿no? Por la crítica, por los mismos lectores, como un Jacinto Santos Verduga desde Bahía de Caracas, Luis Félix López desde el Carmen, y otros autores que tenemos todavía en agenda que esperamos este año y los venideros seguir trabajando con su obra, ¿no? Y su figura sobre todo.
Ok, qué interesante. Justamente estaba viendo el volumen que tiene Tinta Ácida dedicado a estos 3 autores que mencionabas, ¿no? Negados al olvido esta publicación. Bueno, y ahora sí, pues vamos a entrar en la entrevista en el orden en que estaba planificado. Más bien esa pregunta sobre Hugo Mayo fue como un bonus, porque Hugo Mayo pues también es el poeta que nos ayuda dando la intro de este programa, ¿no? En la voz de Josefa, una compañera de la radio, a quien enviamos saludos. Y nada, preguntarte primero, Alexis, ¿quién es Alexis Kuzme? ¿Cómo te definirías tú y cómo definirías tu relación con la literatura?
Bueno, yo creo que sigo siendo todavía un aprendiz de editor, aún se va cometiendo bastantes errores, creo que el error es parte del aprendizaje constante, ¿no? Y también un autor en ciernes, porque si bien es cierto he publicado algunos textos, pero aún esos textos no es como que ha llegado el texto que me ha sacudido del todo como para decir esto es lo mejor que he escrito, ¿no? Creo que aún se sigue borroneando bastante, se sigue haciendo bastantes pruebas que obviamente terminó publicando, pero creo que eso se trata del aprendizaje, ¿no? Y eso más que todo, a nivel personal, alguien que pasa muy, muy recluido en su casa, con poquísima vida social, apenas con los que suelo compartir en bares, ¿no? Es con los amigos del grupo cultural Papagayo K, y ahí se reduce mi círculo de la amistad, ¿no? O sea, estoy cumpliendo el aislamiento social a carta cabal en ese sentido.
Es decir, que no representó mayor cosa el aislamiento social.
La verdad es que no, porque mi ritmo de vida era como casa, trabajo, trabajo, casa, y ahí de vez en cuando se interrumpía por casa, trabajo, trabajo, bar. Y de ahí volví otra vez a la casa. Y esa era como la dinámica, ¿no? Digamos que no ha variado mucho, ¿no?
Y en este trajinar, digamos, de casa, trabajo, ahora más tiempo en casa y trabajando en casa, ¿qué tiempo le dedicas o le dedicas tiempo a la literatura? Es decir, a leer literatura, a leer poesía, a leer narrativa.
Claro, claro. O sea, por esa parte tengo mis horarios muy establecidos, ¿no? O sea, me levanto, lo que hace toda persona, no trata de desayunar, cumplir con sus tareas del teletrabajo, pero obviamente tengo mi tiempo de lectura, tengo mi tiempo para también seguir trabajando textos con los que he estado ahí desde hace algún tiempo, y también el trabajo de la edición, ¿no? O sea, digamos que no ha variado mayor cosa, ¿no? Sigo concentrado en el mismo, en lo que hacía antes de la pandemia. Digamos que tal vez la lectura ahora ha aprovechado más el tiempo leyendo más, ¿no? Uno como lector a veces consigue libros y los tiene ahí y mañana los lee, ¿no? Y ese mañana nunca llega y tiene acumulado. Entonces, han sido meses de estar desempolvando todos esos textos, esos libros que tenía ahí acumulados, y claro, revisa. Y nada, revisa, reflexionar sobre lo que he leído y tratar de sacarle algún provecho, qué sé yo, haciendo un comentario, tratando de enlazar este libro de tal año con esta obra más actualizada, creando puentes, ¿no? Para sacar algún comentario. O sea, creo que volver útil esa lectura, ¿no? No solo como deleite personal, sino también como, como algo de ese trabajo, ¿no? Que siempre está, en el que siempre uno está pensando, ¿no? A partir de lo que lee.
Eres un trabajador de la literatura, entonces, ¿no? ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿O qué estás leyendo últimamente?
Ahorita estaba repasando la obra de... Un ratito.
Ligeros problemas que siempre tenemos en la cuestión de estar en casa, ¿no? La convivencia familiar. Tenemos otro tipo de familiaridades en la virtualidad, ¿no?
Disculpen, siempre los ruidos externos me distraen, ¿no? Entonces, eso que uno ya viene a sentarse acá advirtiendo alrededor que no interrumpa, pero es como a propósito, ¿no? Esas jugarretas hay que hacer. Bueno, mira, ahorita estoy leyendo a un autor quiteño que se llama Fausto Ramos. Fausto Ramos lo conozco ya hace algún tiempo. En algún momento leí su primer tomo que se llama El Señor de los Cuentos, publicado creo que en el 2014, me parece, ese libro. Un compilado que trabaja sobre leyendas, ¿no? Y ahora estoy leyendo el segundo tomo. Entonces, llego a la conclusión con este autor de que sus historias son interesantes, por lo menos para mí, ¿no? Esa reconstrucción a partir de leyendas, de leyendas ecuatorianas, ¿no? La Dama Tapada, La Llorona, cosas así por el estilo, ¿no? Pero modernas, en el sentido de que no necesariamente tenemos que remitirnos a una historia fantástica con un escenario fantasmagórico, ¿no? No. Son trasladadas a un escenario moderno, y en ese sentido la obra de Fausto Ramos me parece interesante, ¿no? Pero también veo un contra en el que no ha llegado a los niveles que debería llegar. O sea, yo en algún momento le sugerí a él que sus textos deberían llegar al plan de lectura del país, ¿no? O sea, son juveniles más que todo, son de fácil acceso, y sobre todo son entretenidos, ¿no? Entonces con este autor ahora me encuentro... leyendo su segundo tomo, releyendo el primero, porque me parece una en cierta forma un compromiso, no es porque me lo haya pedido él, no, porque por lo general ningún autor me pide que haga un comentario, sino más bien un compromiso como lector que tengo de un poco reivindicar su trabajo, ¿no? En el escenario de tantos autores, ¿no? Y que este pase desapercibido me parece algo ilógico, ¿no? Entonces ahí en eso ando.
Y creo que voy a hacer otra pregunta que tampoco estaba acá, y es lo que estás ahora que hablas de que de pronto pasa desapercibido, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación del ambiente literario ecuatoriano? ¿Cómo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? El que ahora me parece que hay como un boom reciente, ¿no? Como hay una gran cantidad de autores y autoras como que y que han sobresalido en el plano también internacional, y de pronto como que otras voces nuevas como que están como que en el lado de la edición independiente, como que no tienen tanto apoyo de la crítica, como que de pronto no se pueden escuchar sus voces entre tantas voces grandes que están pues ahí clamando en este universo literario que es pequeño pero va creciendo en Ecuador, ¿no?
Claro, yo creo que muchos de los autores que han salido del país, ¿no? con su trabajo han estado en el momento ideal, ¿no? Han tenido el nexo preciso para que ese trabajo salga. Más allá del talento, obviamente, ¿no? Yo he leído a la mayoría de las autoras y autores que están saliendo y todos son talentosos, ¿no? Y como tú dices, claro, ese boom de tantos autores que están saliendo... un poco va dejando de lado a los que también tienen talento, pero que tal vez no tengan las conexiones y no estén en el momento preciso ni en el espacio preciso para que ese trabajo literario pueda tener el mismo curso, ¿no? Qué sé yo, acá en Manabí y a nivel nacional conozco algunos autores que a mí como editor me encantaría publicarlos. O sea, yo veo que hay un trabajo fresco en su obra, pero lamentablemente no se dan las condiciones, ¿no? Entonces, no se dan de las condiciones, y aunque se den las condiciones, tal vez no llegarían a los niveles que llegarían otros autores, porque hay un sinnúmero de factores que hacen posible que pase eso, ¿no? Entonces, y todos esos elementos a veces no están a la mano de uno. que trabaja desde lo independiente, que no tiene una infraestructura como para poder visibilizarlos y potencializar ese trabajo. Entonces sí, pero te digo, valoro mucho lo que están haciendo las autoras, sobre todo están publicando a nivel internacional, porque eso dice mucho del país, ¿no? Está poniéndolo al país en el mapa de los escritores latinoamericanos, sobre todo los que están llegando ahorita a España, ¿no? Eso es interesantísimo, porque si ese grupo de autoras ha llegado y está pegando con fuerza, ¿no? Entonces abre la posibilidad de que en algún momento todos estos autores que también son talentosos y que están publicando a veces independientemente o sacando obras de edición propia, ¿no? Puedan en algún momento contactar con un editor que les pueda sacar su obra y llevarlos a otro plano.
Entonces, por lo que me cuentas, veo que tú lees mucho literatura ecuatoriana, ¿no?
Algo. Yo diría que tengo mi propia deuda con los clásicos, ¿no? Me faltan más clásicos ecuatorianos. Por ejemplo, me faltaría más la obra de Nelson Estupiñán Vaz, que yo creo que es un excelente narrador. No tanto como poeta, personalmente, no, pero sí como narrador, me parece interesante su trabajo, ¿no? Pero me falta más, o sea, no podría yo volcarme a hablar de Estupiñán Vaz así, como que si fuera mi autor de cabecera, ¿no? Pero eso te digo, tengo como que mi propia deuda es que pueda leer a más autores, ¿no? Más autores ecuatorianos que han ido creando escuela a nivel nacional.
Sí, porque cuando regresamos a ver al pasado, vemos que realmente la biblioteca de autores ecuatorianos pues es bastante amplia y sigue creciendo, por fortuna, ¿no? Ya podemos hablar de clásicos contemporáneos como el mismo Leonardo Valencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pasemos a otro tipo de preguntas ahora que hemos hablado un poquito de la literatura para hablar de tu labor literaria. ¿Desde cuándo escribe Alexis Cusme? ¿Cómo nació la inquietud por escribir poesía?
Bueno, yo creo que como todo adolescente, ¿no? Ya adolescente tienes la necesidad de expresarte, ¿no? Y a veces no lo haces con las palabras, sino es que con los textos, ¿no? Y vas y borroneas, hasta que en algún momento te lanzas al vacío. Yo cometí el error de publicar, creo que muy temprano. Publiqué mi primer poemario, se publicó en el 2001. Es un trabajo aún adolescente, con mucha carga modernista, ¿no? Y romántica. Es un texto que obviamente ya no nombro nunca, ¿no? O sea, después del 2001 ya dije, ya desapareció. Aunque claro, conozco muchos amigos que tienen ese poemario y siempre me amenazan. Lo voy a foquear por las redes sociales para que vean lo que hacía. Pero bueno, todos tenemos ese pasado oscuro, ¿no? Del que renegamos en algún momento. Me sirvió mucho en el año 2001 asistir a un taller literario. Entonces, en el taller literario acá en Manta, aprendí bastante a leer, aprendí bastante a autocorregirme, a ser autocrítico con todo lo que estaba escribiendo. Y eso dio la pauta para poder trabajar otros textos que en lo posterior comenzarían a publicarse, ¿no? Creo que la casa editorial que ayudó a visibilizar mi trabajo y el de otros autores acá manabitas fue el de Editorial Mar Abierto. Fue una editorial universitaria perteneciente a la Universidad Laica de Alfaro de Manabí. Y en su momento fue la única editorial de Manabí, ¿no? La única editorial comprometida con la labor de los autores que auspiciaba, porque literalmente los auspiciaban. Entonces, nada, yo me sentí mucha acogida del editor en ese momento, y ahí se publicaron, creo, se publicaron tres de mis poemarios, casi todos se publicaron ahí, ¿no? Obviamente que un inmaduro inicial, perdón.
Tú trabajabas también en ese editorial como parte
de la universidad, ¿no? Claro, coincidió en que yo me relacioné con ellos como a los 4 años, 5 años de haberse creado la editorial, aún en formación, buscando personal y todo eso. Coincidió en que me dieron la oportunidad para trabajar con ellos también, ¿no? Bueno, también coincido porque el editor y el gestor de la marca, Ubaldo Gil Flores, él fue mi profesor de semiótica cuando estudiaba periodismo, ¿no? Entonces ya tenía alguna relación con él, profesor-estudiante, y eso facilitó las cosas para que yo terminara trabajando en Mar Abierto. Además que hice un año de pasantía. Nadie hace un año de pasantía. Yo hice un año de pasantía en donde, antes de trabajar oficialmente en la editorial, ya sabía un poco el mecanismo de lo que pasaba adentro, ¿no?
Vuelvo a reafirmar que eres un trabajador de la literatura, ¿no? Y eso lo demuestra también, no solo tus poemarios, sino los diversos blogs que has manejado, ¿no? Entiendo que tenías o tienes dos blogs importantes, uno sobre literatura y otro también sobre otro ámbito importante de tu vida, que es la música, y concretamente los géneros del rock y el metal, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué vino primero o qué, cómo se relaciona estos dos ámbitos de la música con la poesía, con la escritura, con la literatura?
Bueno, primero fue la música, obviamente, ¿no? Yo empecé tarde a relacionarme con el rock y el metal. A los 15 años recién empecé a relacionarme. Andaba perdido musicalmente, ¿no? Hasta que encontré el rock y después el metal, ¿no? Y ese fue mi cauce en el que sigo todavía. Y claro, pues relacionado a la música, mucho de lo que he estado escuchando en todos estos años de militancia dentro del metal se han filtrado en mis textos, ¿no? Producto de eso, hay un título del 2018 que se llama Phil Anselmo piensa en su yugular, que es basado en un poema que se llama así, ¿no? Phil Anselmo piensa en su yugular. Pero claro, también he trabajado con otras bandas. Por lo general, los epígrafes de algunos textos míos son letras de canciones de las bandas que suelo escuchar, bandas de Doom y Death, que son los géneros que más escucho. Aunque claro, tampoco no es que soy sectario y nomás me paso escuchando esos dos géneros, ¿no? Yo escucho todas las ramas desde el rock psicodélico hasta el heavy, más hasta la balada heavy. Pero depende del momento, ¿no? Pero lo que siempre...
Sería como leer solo un estilo de autores o solo un género literario, ¿no? De pronto escuchar solo una cosa, ¿no?
Correcto, correcto, correcto. Yo escucho de todo dentro del metal, ¿no? Y tampoco, obviamente, no escucharía jamás esas abominaciones como el brutal, el reggaetón. Esas mezclas que están haciendo ahorita de death metal con reggaetón o perreo. Hasta allá no me arriesgo, ¿no? No soy tan versátil en ese sentido.
No he escuchado esas propuestas aún. Tendría que revisarlos. Y me haces de acuerdo que varios de tus poemas llevan títulos como justamente de Doom. Me parece que es en el club de los en Bloody City, ¿no? Que tienes algunos poemas que abordan esa temática. Y hablando de tu obra literaria, hay un libro muy, muy interesante que tuve la oportunidad de leer hace algún tiempo y que no es precisamente de poesía, ¿no? Sino que más bien es un libro, estoy hablando de Mosh Pit, es un libro que más bien es un libro que toda banda de principiantes de rock debería leer, ¿no? Es como una guía para sobrevivir en el mundo del rock y no morir en el intento, ¿no? Cuéntanos un poquito este proceso. ¿Percibiste que había esa necesidad dentro del ámbito del metal de crear de pronto este libro? Y creo que lo que trae consigo, porque además me parece que es un proyecto que va más allá, que intentó también publicar algunas cosas en torno a la literatura, relacionándole con el metal y todo eso, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, te decía, todo parte de mi conexión con el rock y el metal, ¿no? Yo en el 2002 tuve la necesidad de crear un fanzine, ¿no? Creé un fanzine que se llamó Marfus. Este fanzine empezó una hoja volante, luego fue cogiendo volumen, hasta que terminó convirtiéndose en una revista de metal y literatura, ¿no? Entonces traté de fusionar esas dos tendencias que a mí me motivaban muchísimo. Entonces, y claro, y fue intercalando, más allá de entrevistas a bandas, intercalándole ensayos, ¿no? A partir de ciertas particularidades a la música que yo escuchaba, ¿no? Por decirte un ejemplo, yo creo que la música de Total Death, de allá de Quito, esta banda de Doom y Death Doom, tiene o bebe bastantísimo del modernismo, ¿no? Lo digo por lo lírico, el concepto lírico tiene bastante del modernismo, ¿no? Pero no solamente esa banda, sino también que fue encontrando otras referencias con otras agrupaciones, no solamente de allá de Quito, sino también de Guayaquil, por ejemplo, Abismo Eterno, una banda de una banda híbrida, porque al final nunca se definió bien su género, de Guayaquil, que ellos tienen una portada que es antimetal, por decirte, es una estatua, creo que es la estatua de... Es una estatua con el poema, con un poema de Medardo Ángel Silva en la portada. Totalmente fuera de la estética de las bandas de metal de extremo, ¿no? Y cuando tú escuchas el álbum, es todo metal, ¿no? Voces guturales, guitarras bien fuertes, pero las letras son poéticas, el concepto lírico es bien poético, también tiene esa conexión con el modernismo. Entonces, por ejemplo, a partir de mi experiencia que tuve con esta revista, también, claro, de joven uno tiene la necesidad de creerse el cuento de que quiere ser músico y que va a vivir de la música, ¿no? Y sobre todo del rock y el metal, y sobre todo en un país como el nuestro, y sobre todo en una ciudad como la mía. Entonces, después de que se reventó esa burbuja, ya me di cuenta de que no iba ni para atrás ni para adelante con el proyecto de banda que teníamos, y ya concentrado en la revista Marfus, toda esa experiencia de entrevistar a bandas, sobre todo de entrevistas a bandas noveles, me fue dando un hilo conductor, ¿no? O sea, ¿están seguros de lo que quieren estas bandas? O sea, yo cuando empecé no tuve a nadie que me dijo que esto era lo que más o menos tenía que hacer y esto era lo que no tenía que hacer, ¿no? Entonces, un poco indagando en eso, fui construyendo la idea de este ensayo, ¿no? Porque, claro, las bandas que yo entrevistaba les hacía algunas preguntas, o sea, medio interesantes, ¿no? Pero andaban en otro lado, o sea, no sabían cómo promocionarse, cómo promocionar su propia música. Estaban, o sea, lo que querían era una fama inmediata y en esa burbuja. Creo que era necesario que alguien llegara y de venganza, pero en buen plan, contra todos los que están con un...
Estamos teniendo algún tipo de problema técnico con la conexión. Esperamos recuperar la conexión. Estamos el día de hoy, miércoles 8 de julio, en una entrevista bastante interesante con Alexis Kuzmen. Nos está hablando de su labor literaria. En concreto, veníamos conversando sobre una de sus publicaciones, un texto llamado Mosh Pit, que es un libro que es una guía básica para una banda de rock. Mosh Pit, cómo tener una banda de metal y no morir en el intento, que es una pequeña edición que la tengo acá. Podemos retomar la conexión. Hasta eso, mencionarles, pueden seguir en todas nuestras plataformas. Estamos en vivo a través de Facebook, de Twitter y de Twitter y YouTube, por supuesto. Vamos ahora a retomar la conexión. Vamos a sonar ahora, vamos a ir con una canción, por supuesto. Tenemos el tema, el tema que nos ha igual sugerido, igual nuestro invitado Alexis, es el tema que se llama Say, de la banda Silver Chair. Entonces vamos a escuchar este tema. Me hubiera gustado que Alexis la presente. Entonces, bueno, al regreso seguimos conversando. Don't Regresamos, estábamos escuchando un tema musical. ¿Qué estábamos escuchando, Alexis? Me hubiera gustado que tú presentes esta canción porque tú la habías sugerido, así que coméntanos, claro, sobre la canción.
Bueno, esa banda se llama Silverchair, es una banda de noventera, ¿no? Creo que una de las bandas con las que empecé a escuchar rock. Es una banda que en ese primer álbum empezó siendo medio grunge, por ahí, ¿no? Como que moría Nirvana y nacía desde Australia Silverchair, con un Daniel Young muy parecido a Kurt Cobain, ¿no? Incluso criticado por ese parecido. Pero bueno, es una banda que me marcó bastante, ¿no?, en mi adolescencia, y de la cual también he escrito y he usado partes de sus letras para incluirlas como epígrafes dentro de poemas.
Lamentablemente, pues tuvimos una mala conexión al final, no pudimos terminar de escuchar de lo que veníamos hablando acerca de esta publicación de Mosh Pit, cómo tener una banda de metal y no morir en el intento. Entonces, más bien, si quieres terminar la respuesta que no pudimos escuchar, y también te hago una pregunta más, como para conectar un poco tanto la canción que escuchamos, como con algunos elementos que me parecen que son como reiterativos o importantes en algunos de tus poemas. En concreto hablo de la publicación La Trilogía de la Carne, que agrupa algunos poemarios tuyos, en donde hay muchas evocaciones hacia la soledad, también hacia el cuerpo muerto, la violencia, la hipocresía urbana. Entonces, ¿tú crees que es de alguna manera un retrato local, pero que tiene un carácter también más global?
Ya, bueno, sí, mira. Sí, claro. O sea, bueno, ese libro que es en referencia, el Trilogía de la Carne, justamente son tres poemarios, ¿no? Dos que ya estaban publicados y que se reeditaron justamente para esa publicación, que fueron El Club de los Premuertos, que es un trabajo aún poco inmaduro, ¿no?, en proceso, ¿no? Con mucha decepción amorosa, sobre todo de fondo, ¿no? Y posteriormente el Bloody City, que habla de los peores momentos de mi ciudad, ¿no?, de Manta, ¿no? En algún momento, a inicios de la primera década del siglo XXI, Manta fue testigo de la violencia entre grupos delincuenciales, ¿no? O sea, acá escuchabas una moto y era sinónimo de sicariato. Entonces, a partir de ese temor que yo tenía como ciudadano, habitando una ciudad tan violenta, aparece este trabajo, ¿no? Entonces, ahí ves toda la violencia que yo pude un poco retratar a través de una construcción literaria, de todo lo que acontecía, ¿no? O sea, es verdad que es ficción, pero también se alimenta de ese 1% de realidad que pasaba en la ciudad. Y también la Trilogía de la Carne, Legado de Carne. Sí, son elementos que se repiten muchísimo, la soledad como individuo, ¿no? Hay un título de Alberto Foguet que se llama Juntos y Solos, creo que ese es el título que más me retrataría, ¿no? O sea, yo puedo estar en un conjunto familiar, pero siempre como individuo estamos en otro lado, pensando otras cosas, aguando una y otra cosa, ¿no? No mala, ¿no? O bueno, no necesariamente mala, ¿no? Siempre pensando en una construcción muy, muy individual. El tema también, un tema reiterativo, es el tema de la paternidad. Muchos de mis textos trabajan sobre la figura de un padre ausente, un padre que vive de la violencia, ¿no? Que se aprovecha de la violencia para violentar a los otros, ¿no? Esos otros tal vez que indistintamente habitan también mi mismo espacio como urbe, ¿no? Como esa manta que que no trata de ser la manta turística que todos vemos, ¿no? Sino que trata de ser la manta, el manta que no se ve, ¿no? No se ve en las noticias, no se ve en las postales, ¿no? Más bien es el manta real, ¿no? El manta de la calle, el manta de los barrios. Y eso más que todo.
Y bueno, me surgen algunas repreguntas de esto que hemos hablado, pero más bien para seguir avanzando un poco con tu trayectoria literaria. Bueno, primero pedimos disculpas a nuestra distinguida audiencia. Parece que estamos experimentando ligeros problemas técnicos de conexión. Bueno, ustedes saben, todo el mundo anda conectado en internet, entonces siempre pueden ocurrir este tipo de dificultades. Y nada, entonces lo que yo quería preguntarte era, ¿crees un poco que ha cambiado en Manta este ambiente que nos comentas? Al principio de la década del 2010, que era como muy violento, como había sicariato y todo eso, ¿no? Y te lo pregunto por dos circunstancias. Uno, porque tuve la oportunidad de estar en Manta, estuvimos con mi pareja antes de que empiece esto de la pandemia, en el último feriado que hubo, y realmente la pasamos bien, caminamos bastante, recorrimos la ciudad, no solamente los sitios turísticos, porque a mí me gusta conocer un poco las ciudades, y para esto pues hay que salir un poco de las rutas turísticas y comerciales, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de recorrer bastante Manta y percibimos un ambiente bastante tranquilo, o sea, bastante ameno, no sé cómo definirlo, pero en definitiva no sentimos un ambiente peligroso como el que pudo haber sido hace unos 10 años. Eso uno, y la segunda circunstancia, y que tiene que ver con la literatura y con tu obra precisamente, es porque Manta atravesó una situación, un desastre natural calamitoso, ¿no? Esta sacudida de la tierra, este terremoto que de alguna manera estoy seguro que trastocó y cambió las vidas de todos ustedes allá en Manta, y que tú de alguna manera también lo retrataste en uno de tus últimos poemarios, ¿no? La ruina del vientre sacudida. Entonces, hacerte dos preguntas de paso. Primero, un poquito que nos cuentes cómo es el proceso o cómo fue tu proceso, pues, de creación literaria a partir del terremoto para convertirlo en este poemario, La ruina del vientre sacudido, un gran poemario que les recomiendo a todos y todas que se acerquen y lo lean y lo conozcan para, no sé, para reflexionar, para recordar estos sucesos que enlutaron al país, por supuesto. Y segundo, también un poquito qué ha pasado con Manta en estos 10 años que ahora parece que las cosas han mejorado un poco en ese plano social y de la delincuencia, digámoslo así.
Bueno, la ciudad está tranquila, ¿no? Está, a diferencia de, como te digo, de inicio de la primera década del siglo XXI, que era violenta, ¿no? Se estremecía mucho la urbe por los constantes asesinatos, ¿no? Incluso apareció, creo que la primera ordenanza a nivel nacional de un GAC que creó una ordenanza prohibiendo que dos personas del mismo sexo utilicen una moto, ¿no? O sea, creo que Manta fue la primera en todo el país que puso en vigencia esta ordenanza, ¿no? Un poco para frenar el tema que iba en ascenso del sicariato, ¿no? Pero claro, eso fue ya hace más de 10 años, ahorita la ciudad está tranquila. Cuando pensábamos que íbamos a llevar una vida mejor, ¿no? Que iba a crecer económicamente, y nos estábamos recuperando de ese golpe de la violencia, ¿no? Claro, viene lo del 2016, que es el terremoto de Bahía, y también nos afecta bastante acá. Yo ese día, los fines de semana suelo ir a la playa con mi hijo, ¿no? Mi hijo en ese tiempo practicaba surf, habíamos llegado de la playa, ya nos habíamos bañado, íbamos a ver a mi esposa, a mi suegra, y justo lo que estábamos en el vehículo ya subidos, empezó a temblar. Y bueno, el terremoto nos cogió con mi hijo, nos cogió en el auto. Fue espantoso, obviamente, ¿no? Yo esto ya lo he contado algunas veces, era como estar en uno de esos autos de raperos que se elevan. Uf, y tú escuchas, y sobre todo lo que más me llamó la atención esa noche fue el bramido de la tierra, ¿no? Cómo bramía la ciudad, ¿no? como más allá del mismo movimiento era el rugido de la tierra, el sonido de la tierra. Luego de eso tuve yo la compostura para salir a buscar a mi mamá, que se encontraba unas cuadras cerca, por ahí con mi hermano, luego a mi esposa, a mi hija. Y nada, fueron días de incertidumbre, porque estuvimos sin electricidad, sin conexión a internet. Recuerdo que mucha gente a nivel nacional preguntaba por mí en las redes sociales, ¿no? Como la lista de muertos crecía todos los días, yo no había dado señales de vida desde el terremoto, o sea, no tenía conexión a internet en mi casa y nada. Mi hermana, que vive en el oriente, más bien dio una alerta de que sí me encontraba bien, estaba con familiares y toda la cuestión. Pero claro, pasado eso, digamos que transcurrió el terremoto, después de que puse un poco a salvo a mi familia, comencé a pensar en registrar todo lo que venía, ¿no? Todo lo que se venía. Esa misma noche estuve atento a la radio, lo único con lo que nos enterábamos era la radio, y estaba atento de todo el caos que estaba ocurriendo en la provincia, ¿no? Mercados destruidos, la parte comercial de Manta totalmente devastada, familias, familias, a veces familias enteras también desaparecidas, ¿no? Y bueno, y todo ese tipo de situaciones las fui registrando, las fui grabando, fui al otro día, bueno, a los dos días del terremoto me fui adquiriendo la prensa, fui tratando de saber qué registraban los medios, ¿no? Yo no podía moverme más allá de mi propio sector, pero a través de los medios locales fui enterándome de qué pasaba, ¿no? Qué pasaba no solamente en mi ciudad, en los lugares que estaban totalmente cerrados, sino también en los lugares como en otros cantones dentro de la provincia, donde el acceso era más complejo, la llegada, ¿no? Y todo eso me ayudó para crear esta purga, que yo le llamo mi propia purga, ¿no? Que terminó siendo La ruina del vientre sacudido. Un trabajo que, claro, que se basó en hechos reales, pero que es una construcción, ¿no? Una construcción que lo que permite la literatura. Y hay una cosa interesante dentro de Mario que en algún momento un lector me hacía ver, ¿no? Que el libro, más allá de trabajar sobre un hecho catastrófico como fue un terremoto, el poemario en ningún momento habla o dice que se trató de un terremoto, ¿no? Salvo en la nota final con la que uno se encuentra, que dice, ah, bueno, esto es como una purga personal para hablar de este hecho que marcó a la ciudad y la provincia, ¿no? Y bueno, sí, fue un trabajo de estar escuchando bastante sobrevivientes, los distintos testimonios, la prensa, y eso ayudó a que finalmente la obra tuviera cuerpo, ¿no? Hay un trabajo interesante de una investigadora que se llama Sandra Chávez. Ella hizo su tesis de grado en base a este poemario, y ahí hay algunos elementos que, claro, que a uno como autor se le totalmente desconocía, ¿no? Ella como investigadora analizó el libro y me parece que sí, que hay muchos aciertos en su obra ensayística sobre el poemario. Y eso.
Y hablando de ensayos de crítica literaria sobre poesía, hay una pregunta que quería hacerte y ahora que me acordé porque casi se me olvida. Tiene que ver con un artículo de poesía que hace poco compartiste en tus redes sociales, compartiste en tu Facebook, y yo tuve la oportunidad de leerlo, un artículo que se llama El poeta como ente social, crítica a la poesía ecuatoriana en las dos primeras décadas del siglo XX, ¿no? En donde la autora, no vamos a mencionar su nombre, hacía pues una propuesta, ¿no? En donde ella decía un poco como que ella criticaba un poco a la poesía actual como diciendo que aún estaba pegada a estos cánones del modernismo, que de pronto es lo que también hablábamos ahora, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu visión? O sea, porque me parece que tú tienes una visión en contrapunto a esta autora, tal vez, porque esta autora, un poco lo que incita quizás es a una poesía más comprometida con las causas sociales, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu visión de la poesía y respecto a estos dos temas, ¿no? El modernismo, si sigue o no presente en esta última década, y también sobre este requerimiento que ella le hace al poeta, en el cual Bueno, podemos estar en acuerdo o desacuerdo, es la opinión de ella, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, yo creo que la literatura como tal siempre tiene un discurso político de fondo, ¿no? El mismo poeta, incluso el mismo poeta actual, tiene su propio discurso político, ¿no? Lamentablemente, tal vez, y si nos remitimos a este artículo, lo que la autora tal vez intentaba hallar en los nuevos poemarios de muchos autores, es que sean más directos, ¿no? Pero eso obviamente no pasa, ¿no? Ya creo que esa construcción literaria donde había el famoso compromiso social y que era directo, ¿no? Ya tuvo su momento, su momento histórico, ¿no? Ahora creo que existe el compromiso, obviamente, existe un compromiso, pero no es un compromiso que se pueda tal vez leer inmediatamente, ¿no? Tal vez si analizamos bien algunos códigos dentro de la obra de algunos autores, vamos a encontrar ese discurso, ¿no? Un discurso fuerte y totalmente de un compromiso social incluso, ¿no? Pero claro, yo creo que todo autor, sea poeta, sea narrador, tiene su propuesta política de fondo, ¿no? Y bueno, te digo que el modernismo en Manabí, los poetas modernistas aún existen, ¿no? Yo creo que muchos manabitas, sobre todo muchos de los que están intentando hacer poesía o catalogándose a sí mismo como poeta, están escribiendo en una onda modernista, ¿no? Digamos que el modernismo en Manabí, y hablo por lo que conozco, ¿no? Nunca pasó de moda, nunca se extinguió del todo, ¿no? Aún sigue habiendo gente que escribe en esa con esos elementos que le habla mucho al amor convencional, a las distintas situaciones, pero desde un plano modernista y romántico, ¿no? O sea, digamos que hasta cruel voy a ser, ¿no? Hasta una poesía muy básica, y que sin embargo esa poesía básica tiene su impacto local. O sea, estamos hablando de que muchos de estos poetas o de personas que escriben textos que ellos catalogan de poesía y también tienen a un grupo de gente que los cataloga como poesía, son leídos, ¿no? O sea, tienen su cierta repercusión a nivel local. Y eso está bien, porque creo que hay autores para toda clase de lectores, ¿no? Entonces, pero yo te digo, sinceramente, y esto creo que ya es algo también que he repetido mucho, si estos autores trataran de llegar en otro contexto que no fuera local, pasarían totalmente desapercibidos, ¿no? Porque su trabajo poético, digamos, no tiene lo que reclamaba esta autora, ¿no? Un compromiso, ¿no? Y no solamente un compromiso social, sino un compromiso con la misma construcción literaria. Entonces, yo que he leído bastante la obra de muchos autores de Manabí, me di cuenta que le hace falta. O sea, hay un trabajo que es un trabajo con mínimo esfuerzo, un trabajo amparado en muchas necesidades de construcción literaria, obviamente, pero que no tienen los autores el interés de cambiar, ¿no? Porque, y no tienen ese interés de cambiar porque justamente dentro de su contexto son importantes, así como son. Y eso está bien. Eso está bien porque creo que los lectores se merecen la clase de autores que ellos exigen.
Uh-huh. Y me llama la atención esto de que hablas del compromiso con la literatura. Entonces, una pregunta que también tenía en mi guión es, ¿para ti qué es, qué características debe tener un buen lector y alguien que quiera dedicarse a escribir? ¿Qué le dirías tú a alguien que está empezando a escribir poesía o empezando a leer poesía?
Bueno, que la construcción poética no es tan, ¿cómo te diría? Que creo que hay que tener otra perspectiva, ¿no? Cuando miramos y cuando hablamos sobre un tema, ¿no? Porque al final el escritor termina hablando de los temas universales de siempre, ¿no? O sea, son temas universales como el amor, la muerte, la soledad, pero siempre va a depender mucho esa mirada que tú tengas, ¿no? Y esa mirada va a depender bastante de la construcción que puedas ejercer de tu trabajo de literatura, ¿no? Creo que eso le hace falta a muchos autores, sobre todo que no se dejan leer, ¿no? digamos que contrariamente, ahorita que tienes toda la facilidad de que escribes un texto y lo publicas en una red social, contrariamente a eso, hay autores que no publican nada, ¿no? Digamos que intentan ser unos genios inéditos y así no funciona. O sea, creo que tú para que sepas, o sea, así lo veo yo, ¿no? Para que sepas un poco que vas, estás haciendo un buen trabajo, necesitas que alguien te lea, ¿no? No necesariamente de las redes sociales, sino confiarle tu trabajo a alguien que tenga más experticia, no como autor, sino como lector. Esas otras lecturas te van a dar la posibilidad de ir mejorando los textos, ¿no? Eso es lo que le hace falta a muchos autores. Te digo porque en mi plano, en mi rol como editor, me llegan bastantes poemarios, sobre todo poemarios. O sea, veo que hay una facilidad por construir, por una necesidad por querer intentar publicar poesía, ¿no? Pero muchos de estos textos no funcionan así, ¿no? O sea, no todo lo que tú escribes necesariamente tiene que publicarse, ¿no? Y eso es lo que muchos no entienden, que el trabajo de literatura no es que yo me siento, tengo una idea, la cojo, la escribo, incluso hasta la transcribo de situaciones reales que me están pasando, y eso ya es un trabajo de literatura. Creo que eso no. Yo lo que siempre le recomiendo a la gente que me envía sus textos es que les falta, ¿no? Y trato de hacer un señalamiento, casi que un mínimo taller guía con ese autor, ¿no? Señalando un poco qué le hace falta a su texto, en qué mejorarlo, cómo se puede darle una vuelta, ¿no? O sea, tú puedes hablar, digamos, te puedes hablar de un texto sobre el amor, pero el amor también tiene distintas tonalidades y distintas perspectivas. No solamente puedes hablar del amor heterosexual, puedes hablar del amor homosexual, y sin ni siquiera decir que te gusta la misma persona de tu mismo sexo, ¿no? Otra persona de tu mismo sexo, ¿no? Creo que hay ciertos elementos que pueden darle mayor potencia a un texto, y que eso le hace falta que muchos autores conozcan.
Hablando de tu labor editorial, y también ya porque estamos acercándonos a la parte final del programa, quisiera que nos hables un poquito de Tinta Ácida, cómo surge la editorial Tinta Ácida, y de paso también pues que nos comentes cuál es el catálogo actual de la editorial Tinta Ácida, que han publicado, que están ahora mismo distribuyendo, publicando, y qué se viene para el futuro.
Bueno, a ver, Tinta Ácida es un proyecto que surge en el 2015 con José Márquez, que es un diseñador gráfico con el que tengo casi una década de trabajo codo a codo desde Mar Abierto y luego desde Ediciones Julián en la Universidad de la Carolina de Manaví, y también con quien guardo una amistad de algunos años, ¿no? De varios años, con José. Entonces, en el 2015 decidimos sacar un proyecto editorial un poco que llenara ese vacío que dejaba Mar Abierto. Entonces ya no había una editorial en Manaví que publicara literatura. Entonces, por lo que sabíamos y por lo que la necesidad también de leer a los autores inéditos que andaban circulando por ahí, decidimos lanzarnos al vacío con este proyecto editorial. Luego del 2015, que sacamos un poemario, el de Cristian López Talavera, me parece que es el segundo poemario, tuvimos una parada de 2 años y retomamos el proyecto en el 2017. Del 2017 hasta acá, nuestro catálogo tiene alrededor de unos 15 títulos. Lo último que acabamos de publicar es poesía, una colección de poesía, de cuadernillos de poesía, ¿no? El año pasado publicamos a Kenia Gil, a Jorge Aguilar desde Cuenca, a Diego Rojas desde Pasaje. Y en esta semana comienza a circular también una de las novedades que se llama Pasarela de Tierra, que es un libro de relatos del escritor Daniel Ortiz. Es un libro que, a mi parecer, como editor, puede ser interesante, ¿no?, para muchos lectores, porque toca temas de ese Quito de finales de los 90, donde la ciudad se vuelve incluso hasta un personaje dentro de los relatos, ¿no? Y sobre todo que el título que le da nombre al libro retoma el caso de Carolina del Pozo, ¿no? Entonces, creo que podría ser interesante para muchos lectores por las historias, ¿no? Y bueno, y los autores que todavía no tenemos una deuda, que tenemos como 5 años batallando, que no hemos podido publicarlos, Marco Martínez Zúñiga desde Guayaquil, que se, con su novela Culo Flaco, una novela que ha circulado muy subterráneamente, ¿no?, entre algunos autores a nivel nacional, pero que no ha logrado llegar a librerías ni un formato auspiciado por una editorial totalmente, ¿no? Eso, hay un proyecto también que tenemos estancado, que en algún momento iba a ser coeditado entre la banda Total Death y Tinta Ácida, pero que finalmente Total Death se abrió y nos tocó asumir la edición. Y está también estancado, es un libro de relatos, un experimento de libro, ¿no?, donde le propusimos a un grupo como de 8 o 10 escritores que escuchara una canción del álbum, del último álbum de Total Death. Y a partir de eso que escuchara, que construyera un texto, ¿no? Claro, el experimento resultó, tenemos un libro compilado con historias, pero está todavía en espera. Creo que este año va a salir esa edición, tal vez para finales de año, con una coedición con el sello Jaguar Editorial, que es un sello de Quito.
No, qué extraordinario. No me queda más que felicitarte y felicitar la labor que hace la editorial, porque me parece que en este panorama literario ecuatoriano que va creciendo cada día, estas voces independientes que publican y que ayudan a dar visibilidad, voz, rostro a autores y autoras que no están en estos centros más grandes de la literatura. Sabemos que en el Ecuador hay ciudades importantes como Quito, Guayaquil y Cuenca, pero realmente Quito es la ciudad que concentra la mayor parte de escritores, librerías, autores, lectores, ¿no? Entonces, un poco para las personas que estamos en ciudades como un poco más lejadas de la capital, pues tenemos a veces esa necesidad de poner a circular tanto en libros como reseñas, como textos acerca de nuevos autores y de nuevas autoras también. Entonces, de felicitarte por la labor que vienen haciendo y nada, pues yo quisiera recomendar tu obra poética, especialmente la Ruina del Vientre Sacudido, que es uno de los poemarios que me ha gustado, de los que he leído en este año. Y respecto a la editorial Tinta Ácida, pues mi libro favorito es La Fiesta del Fracaso, que lo tengo ahí en pantalla, del escritor de Manta, Ignacio Lorbera. Es un compendio de cuentos bastante entretenido, en donde el fracaso es el hilo conductor, el fracaso nos hermana, nos hace humanos y nada, si por ahí lo alcanzan a ver en alguna librería este libro, si es que no está agotado, cómprenlo, y si no, pues quizás se podría venir una segunda edición. Le he dicho, le he molestado por ahí también a Ignacio en redes que para cuando la segunda edición de su novela, porque me parece que es un gran trabajo y la edición también es una edición muy, muy cuidada por parte de Tinta Ácida. Gracias por acompañarnos, Alexis. Tu mensaje final en esta tarde y también qué se viene en el futuro de Alexis Kuzme, ya no como editorial, sino tus proyectos poéticos en concreto.
Bueno, gracias, Fernando, por el espacio. No te digo, siempre es bueno estar dialogando de las cosas que motivan el día, ¿no? Bueno, a nivel personal, hay una frase del editor de Mar Abierto, ¿no?, Waldo Gil, que le decía: de editor de oficio pasé, perdón, de escritor de oficio pasé a escritor de oficios. Entonces, claro, es una frase que era como lapidaria, porque decía: chuta, él era narrador, ¿no?, y por concentrarse en la labor de editor, fue dejando su obra a un lado, ¿no?, hasta que en algún momento se dio cuenta de que ya no había escrito nada nuevo en 10 años, ¿no? Yo creo que aún no llego a ese punto, creo que estoy haciendo las dos cosas a la par. A la vez que leo y a la vez que edito, también tengo tiempo para seguir construyendo, escribiendo, pero sobre todo borrando lo que voy escribiendo, ¿no?, que ese es el constante ejercicio de un autor, ¿no? Y nada, yo creo que este año lo más posible es que salga un texto, pero no tal vez poético, sino tal vez narrativo. Unos relatos que están ahí hace algún tiempo. Y espero el próximo año que salga un texto híbrido que habla sobre, bueno, que es una mezcla entre ensayos y relatos, que habla justamente sobre lo que me interesa, ¿no?, lo que me ha interesado en estos últimos años, que es sobre la edición, el mundo de los escritores, los fracasos de los escritores, ¿no? Todas esas muletillas y lugares comunes con las que se encuentran los autores. Y nada, creo que en los textos narrativos no me va tan mal, ¿no? O sea, me he movido bien. Espero que así también lo asimile el lector, ¿no? Porque uno, claro, uno en su ego se siente el mejor en todo, pero ya cuando llega el lector se da cuenta de que nada, era la mentira que uno tenía. Y nada, eso, gracias Fernando, gracias Flaxo Radio por la oportunidad. Y nada, seguimos con Tinta Asia trabajando y esperamos que los libros en los próximos meses puedan llegar a librerías independientes, sobre todo a nivel nacional.
Muchísimas gracias, Alexis. No tenemos ya tiempo para ningún otro tema musical, igual teníamos nada más uno para el día de hoy y ya lo pusimos a la mitad. Entonces, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Tendremos otra entrevista. Estaremos conversando con el escritor ambateño Jorge Lozada y su obra narrativa. Él es un escritor que ha venido publicando algunas novelas en los últimos años, pues y tendremos igual una conversación así mismo de esta manera, como la hemos tenido con Alexis. Gracias por acompañarnos, un saludo para todas y todas. Estuvimos en la compañía de todos ustedes, desde Manta, Alexis Cusme, desde Quito, en la producción, Javier Macas, y desde Píllaro, en la conducción, Fernando Endara. Hasta la próxima.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y bebe oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.